Las 11 de la mañana, 9 minutos. Seguimos en Radio Guareña. Continuamos en Guareña al Día. Es martes, por tanto, toca hablar de discapacidad en el programa. Sergio Pascual, buenos días. Uy, no te... Ahora sí te escuchamos.
Ahora sí.
Ahora sí.
Buenos días, Fran.
Esther Ruiz, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal todo? ¿Cómo ha ido la semana, chicos?
Ha ido bien.
Todo bien.
Muy bien. Pues vamos con las noticias de esta semana, vamos con el informativo nosotros también de este martes, y ya que estamos en esa pre-campaña electoral, el CERMI, vamos a empezar con las noticias, el CERMI ha pedido a la Junta Electoral que garantice la igualdad de las personas con discapacidad en el derecho al voto. Esther.
El CERMI ha pedido a la Junta Electoral Central que dicte una instrucción general de garantía del derecho al voto de las personas con discapacidad. En una misiva remitida a la Junta Electoral Central, el CERMI denuncia que pese a las disposiciones normativas que nos amparan, comprobamos con desolación que en todos los procesos electorales las personas con discapacidad se enfrentan a múltiples exclusiones, discriminaciones y barreras que les impiden ejercer con plenitud su derecho fundamental de sufragio. En esta línea, la entidad advierte de que entre otras situaciones discriminatorias todavía se dan casos de ausencia de accesibilidad en los mítines durante la campaña electoral, sedes de colegios electorales con barreras arquitectónicas o impedimentos para formar parte de una mesa electoral. La Plataforma de la Discapacidad lamenta que todo esto sucede pese a la protección de la normativa electoral, el Real Decreto 422-2011 de 25 de marzo, por el que se aprueba el reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales. El artículo 29 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ante este escenario, el CERMI reclama a la Junta Electoral Central que la Instrucción General de Garantía del Derecho al Voto sea de obligado cumplimiento por parte de todos los agentes implicados en los procesos electorales, unifique criterios en todo el territorio español y clarifique todos los aspectos que no concreta en la práctica la ley orgánica del Reglamento Electoral General.
Bueno, pues reivindicaciones en este caso del CERMI ante esa convocatoria electoral del 26 de junio. Vamos con más noticias. Sergio, hablamos ahora de los proyectos educativos de COCENFE, que anuncian, que benefician, mejor dicho, a más de 600 personas con discapacidad, según el último balance de esta asociación.
COCENFE reforzó en 2015 su apuesta por la educación inclusiva, desarrollando 3 proyectos en 9 comunidades autónomas que beneficiaron a 634 personas, sobre todo menores con necesidades educativas especiales por motivo de discapacidad. COCENFE apuesta por la educación como base esencial para el futuro de las personas con discapacidad. Por ello, promovemos el acceso a la educación en igualdad de condiciones en todas las etapas formativas y desarrollamos proyectos específicos que proporcionan apoyos personalizados a sus participantes para avanzar hacia una verdadera educación inclusiva, afirma el presidente de la Confederación, Mario García. El proyecto incluye Más D de COCENFE, financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Favoreció el año pasado la inclusión educativa de 304 niños y niñas con discapacidad en cerca de 90 centros educativos de diferentes provincias españolas a través de diferentes acciones y apoyos destinados a favorecer su autonomía personal, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación y previniendo así el fracaso y o abandono escolar. Por su parte, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte financió sendos proyectos para menores y personas adultas con necesidades educativas por motivo de discapacidad, con los que se impartieron más de 1,000 horas de formación. Se fomentó el conocimiento de las TIC, se reforzaron los recursos de los centros educativos, se proporcionaron productos de apoyo y se promovió la participación social y la mejora de la creatividad y expresividad de sus 330 beneficiarios, entre otras acciones. La experiencia de COCENFE en el desarrollo de proyectos educativos ha servido para hacer frente a las carencias detectadas incorporando nuevas iniciativas como la creación de un banco de productos de apoyo para que los estudiantes con discapacidad que participan en estos proyectos puedan disponer de los dispositivos que más se ajusten a sus necesidades, a la experiencia piloto de clases online de inglés junto a la empresa CDONS.
Pues cambiamos de noticia, hablamos ahora de la Fundación A3 Media, que junto con la Fundación Randstad han presentado recientemente en Sevilla el estudio titulado Jóvenes, Discapacidad y Empleo, Esther.
Elaborado por Randstad Research, muestra la situación actual de los jóvenes con discapacidad en el mercado laboral español desde el punto de vista del profesional que trabaja o busca activamente trabajo y el de las empresas que contraten. La Fundación Astermedia y la Fundación Rancha, dos entidades comprometidas con la discapacidad y preocupadas por la inserción laboral juvenil, han presentado en Sevilla el estudio Jóvenes, Discapacidad y Empleo, una radiografía para la reflexión y la acción. Elaborado por Rancha Research, este informe permite mostrar la situación actual de los jóvenes con discapacidad en el mercado laboral español desde dos puntos de vista, el del profesional que trabaja o busca activamente trabajo y el de las empresas que contratan. Representantes de ambas entidades, de la Junta de Andalucía, del mundo empresarial, así como profesionales con discapacidad, se han dado cita en la Fundación CajaSol para analizar las claves que pueden favorecer su inclusión en el ámbito laboral y conseguir reducir la elevada tasa de desempleo. Además, el informe ofrece reflexiones dirigidas a vencer estereotipos y trata de sensibilizar a las empresas sobre la necesidad y los beneficios de su integración. Según el último informe de la base de datos estatal de la persona con discapacidad que publica el Instituto Nacional de Estadística, diciembre de 2014, un 4,7% de la población española en edad laboral son personas con discapacidad. De ellos, un 35% están desempleados, lo que supone una mayor tasa de desempleo de este colectivo respecto a la población total. Las cifras aumentan considerablemente hasta el 72,1% cuando se habla de los jóvenes de entre 16 a 24 años. La presentación del estudio ha contado con la asistencia de Gracia de Miguel, coordinadora de proyectos de normalización de la discapacidad de la Fundación Astremedia, Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, y Valentín Bote, director de Randstad Research, así como con Miguel Presencio, su director general de la Dirección General de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía.
Bueno, pues más noticias. Hablamos y seguimos hablando ahora del CERMI, porque el CERMI, junto con la Fundación CERMI Mujeres, exigen la erradicación de las esterilizaciones forzosas a mujeres con discapacidad. Sergio.
De esta forma, ambas entidades se hacen eco de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible aprobados el pasado mes de septiembre, que reconocen la importante dimensión de desarrollo que suponen tanto la igualdad de género como el empoderamiento de las mujeres en el mundo. Para el CERMI y la Fundación CERMI Mujeres, el reconocimiento y garantía del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas en general, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, constituye una pieza clave para lograr el cumplimiento de estos objetivos. El movimiento organizado de la discapacidad denuncia que las mujeres en todo el mundo, y muy especialmente las mujeres con discapacidad, siguen siendo sometidas a procedimientos de esterilización permanentes e irreversibles. Además, el CERMI y la Fundación CERMI Mujeres hacen un llamamiento contra la mutilación genital femenina, recordando que afecta aproximadamente a 200 millones de mujeres y niñas en todo el mundo, siendo una violación de los derechos humanos que provoca graves daños en la salud. Muchas mujeres que han sufrido mutilación genital desarrollan discapacidades físicas y discapacidades ligadas principalmente a la salud mental. Por ello, el CERMI y la Fundación CERMI Mujeres reclaman a los servicios de salud, atención perinatal, preparación para atender a una mujer con discapacidad embarazada, así como la existencia de planes de partos y nacimiento que permitan a las mujeres con discapacidad expresar sus preferencias, deseos y expectativas sobre el proceso de parto y nacimiento, sin que esto signifique sustituir el conocimiento especializado del personal sanitario.
Pues cambiamos de noticia, hablamos de una bienal de arte que se presentó la semana pasada, que se inauguró la semana pasada, y el ministro de Sanidad y Políticas Sociales, Alfonso Alonso, anima a todas las personas a visitar dicha bienal de la Fundación 11, que es una muestra para ver, oler, tocar y sobre todo sentir, Esther.
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, inauguró ayer miércoles la sexta Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación 11, una muestra que permanecerá abierta a público en centros Cibeles hasta el 11 de septiembre, y la que, según destacó, se puede ver, oler, tocar y sentir. Todo el mundo debería pasar por aquí, dijo el ministro en funciones, ya que se disfruta de una experiencia muy completa del arte, porque se puede ver, se puede oler, se puede tocar y se puede sentir. La sexta Bienal del Arte Contemporáneo de Fundación 11 es una iniciativa que tiene como objetivo reconocer y difundir la obra de artistas con algún tipo de discapacidad o de aquellos que encuentran en la discapacidad su inspiración. En esta sexta edición, el eje central es la tecnología en el arte y cómo el arte contemporáneo se apoya en la tecnología como medio de expresión artística. El ministro Alfonso Alonso realizó una visita guiada acompañado de la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, la vicepresidenta de Política Social e Igualdad del Consejo General de la ONCE, Patricia Sanz, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y el director general de Espacios y Contenidos de Madrid Destino, Santiago Eraso, entre otros. Alonso calificó de magnífica la labor de Fundación 11 y afirmó que con esta bienal Madrid se convierte en la capital de la expresión artística en relación con la discapacidad y este año también con la tecnología. Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Fundación 11, Alberto Durán, destacó que esta bienal es un instrumento de expresión artística para personas con discapacidad y también una oportunidad para todos de sentir cómo las personas con discapacidad hemos utilizado el arte, añadió, para trasladar un mensaje de inclusión y normalidad.
Nos vamos hasta Andalucía porque la Asamblea de Andalucía Inclusiva apuesta por mejorar los derechos de 50.000 personas con discapacidad en aquella comunidad, Sergio.
Más de 200 organizaciones de personas con discapacidad física y orgánica de Almería, Granada, Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva han estado representadas junto a técnicos y responsables de las entidades en la asamblea acogida en la provincia de Málaga. La primera asamblea ordinaria de la Confederación Andaluza de Entidades de Personas con Discapacidad, organizada por Andalucía Inclusiva, COCENFE, en colaboración con sus 6 federaciones miembros y 4 entidades regionales, han asistido sus representantes, encabezados por el presidente Valentín Sola. El de 2015 ha sido un año para posicionarnos como grupo de presión social e interlocutores con la administración. Hemos de continuar consolidando este proyecto para velar por el cumplimiento de los derechos de las más de 50.000 personas con discapacidad a las que representamos, señaló Sola. Andalucía Inclusiva, COCENFE, advierte que la comunidad andaluza, las personas con discapacidad, encuentran dificultades para el ejercicio de sus derechos, como por ejemplo sucede con la accesibilidad universal en el transporte, el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, TIC, y el empleo. Durante la asamblea ordinaria se puso en relieve la importancia de que se proporcione a las entidades que representan el tercer sector los apoyos necesarios para poder fomentar en supervivencia, así como la necesidad de invertir en formación como una premisa clave para la plena inclusión social y laboral. En la asamblea se han puesto de manifiesto los importantes avances que se han conseguido durante este primer año de vida de la Confederación, con el retorno a las entidades de recursos que hacía mucho tiempo que no llegaban, y se han canalizado con criterios de reparto transparentes y participativos que todas las entidades han conocido. Entre otros asuntos, la Asamblea Ordinaria sirvió para presentar el balance económico de 2015, así como para plantear estrategias de futuro que repercutan en la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Bueno, pues nos vamos ahora a Castilla y León, porque encabeza el turismo para personas con discapacidad. Vamos a ver por qué, Esther.
La plataforma representativa estatal de discapacitados físicos PREDI, el gobierno Herrera trabaja cada día para hacer más fácil la vida a las personas con alguna discapacidad física, auditiva o visual, especialmente en materia turística, algo que reconoce el propio presidente de PREDI, Francisco Sardón, a través del Camino de Santiago, el turismo de interior, el vitivinícola o el cultural y patrimonial. Castilla y León está ahora mismo en la cima del turismo inclusivo para todas las personas y es una comunidad de referencia, decía Sardón. Tras recorrer junto a la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirá, y varios miembros de este colectivo, un tramo accesible para personas con discapacidad de la ruta santiaguesa entre las localidades palentinas de Villalcázar de Sierga y Carrión de los Condes. Por su dificultad orográfica, principalmente, es complicado conseguir que todo el camino de Santiago pueda ser accesible. Si bien García Cirá le transmitía la voluntad y el compromiso de la Junta de Castilla y León de seguir trabajando para cada vez haya más tramos adaptados a estas personas, así como para dar un nuevo impulso a la labor de sensibilización y asesoramiento que llevan a cabo entre el tejido empresarial para seguir avanzando. Desde la Consejería de Cultura y Turismo son conscientes del potencial del colectivo de las personas con discapacidad en materia turística, ya que son más de 4 millones de personas con algún tipo de dependencia que también viajan y quieren aprovechar los recursos de que disponen para hacerlo de la mejor forma posible.
Y para terminar, hablamos de deportes, hablamos de la Armada Española de Triatlón Paralímpico, que ha conquistado Europa con un total de 5 medallas. Los campeonatos se han disputado en Lisboa. Con deportes terminamos, Sergio.
2 oros, 2 platas y 1 bronce son las medallas que ha logrado el equipo español de triatlón paralímpico en el Campeonato de Europa, disputado en Lisboa el pasado viernes. Alejandro Sánchez revalida su título de campeón de Europa al finalizar primero en la categoría PT3. Afectación en un brazo con un registro de 1.7.44 y demostró su consolidación como triatleta y regularidad en los tres segmentos, en una categoría en la que también participó el español Daniel Molina, quien se quedó muy cerca del podio al finalizar en cuarta posición con un registro de 1.10.49. El segundo oro del equipo lo logró el joven valenciano Héctor Catará, junto a su guía Luis Ceballos, al finalizar los tres sectores con un tiempo de 1.6.23, que hacen del valenciano uno de los triatletas con mejor progresión de la categoría PT5, destinada a triatletas con discapacidad visual que compiten con un guía. También se quedó a las puertas del podio el veterano Daniel Jambridge, guiado por Jonathan Galán, al ser cuarto con 1.08.48. La gallega y doctora Susana Rodríguez volvió a subirse al podio pese a los recientes cambios en su pareja deportiva y preparación. Rodríguez finalizó en tercera posición de la categoría femenina de triatleta con discapacidad visual al finalizar los tres sectores con 1.13.49 y afronta así la recta final para lo que podrían ser sus primeros Juegos Paralímpicos, junto a una nueva guía, la murciana Mabel Gallardo.
Bueno, pues pues hasta aquí las noticias de esta semana, hasta aquí el nosotros también, de hoy. Sergio, gracias.
De nada, Fran.
Hasta el martes que viene.
Hasta luego.
Nos queda el cierre musical. ¿Para quién va hoy, Esther?
Diana Navarro.
Para la malagueña.
Resiliencia es un álbum de Diana Navarro, un título que hace referencia a la capacidad de ser humano para moldearse o estirarse sin romperse frente a situaciones traumáticas de su vida, saliendo reforzado de ellas. Anunciado como un álbum de pop electrónico con muchos matices, sin olvidar sus raíces de copla, flamenco, saeta, zarzuela o lírica, con producción de Bori el Arcón. Todas las letras menos dos están escritas por Diana Navarro, además de firmar también las armonías junto con músicos importantes. 13 canciones, con Ni siquiera nos quedó París como primer single.
Se acomoda, desaparece aquel compromiso que un día empezaste y no hay vuelta atrás.
Con lo nuevo de Diana Navarro, este Ni siquiera nos quedó París. Cerramos el nosotros también de hoy. Esther, Sergio, gracias.
De nada, hasta luego.
Martes que viene, saludos. Adiós.
Ni siquiera la tarde de abril, ni siquiera los versos de la mañana. Que lo he dado todo y no me queda nada. Nada.
Nosotros también, un espacio realizado por la Asociación de Discapacitados de Guareña y su comarca. Guareña al día. Fran Muñoz.